Buenas tardes. Para comenzar con la sesión de tarde de hoy nos acompaña Felipe Iglesias, profesor doctor de la Universidad Autónoma de Madrid. Él ha escrito numerosos libros en materia de urbanismo, es autor de muchos artículos, también además profesor del INAP. Y bueno, en nombre del director de la agencia también queríamos agradecerte que en muchos de sus artículos ha citado a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística como un organismo eficaz y un ejemplo a seguir en España en control de la legalidad urbanística, y por eso en nombre de Galicia y de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística queremos agradecerte tus palabras. Bueno, sin más dilación, le cedo la palabra a Felipe Iglesias para que nos ilustre con su conferencia.
Muchas gracias, José María. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un lujo estar en Galicia y en esta sede de la GAP. Mi ponencia trata nada más y nada menos que acerca de la situación actual del urbanismo y si efectivamente nos encontramos en una situación de crisis o no. Y bueno, pues esto se podría plantear de varias formas. Yo podría contarles mi vida, pues lo mal que lo paso haciendo mis informes de due diligence, de control de legalidad urbanística, mis múltiples reparos cada vez que un cliente me pide comprar un edificio. Pero bueno, creo que debo ir un poco más allá y no contar solo los problemas, sino también plantear algunas soluciones. Por tanto, lo que voy a hacer fundamentalmente, la vuelvo atrás, pero voy a plantear siete grandes problemas del urbanismo en la actualidad, mis siete, los grandes problemas que yo veo actualmente en el urbanismo, para proponer algunos cambios para cada uno de ellos, para también terminar con una perspectiva positiva, optimista, para ver que todavía existe esperanza. Como regla general, yo creo que la situación, a mí me lo parece, es límite, excepcional. Tenemos un planeamiento paralizado, solamente en términos generales. Galicia, y lo iré diciendo en varios momentos, Galicia no siempre se corresponde con esta situación, ¿no? Pero muchos de los planes urbanísticos aplicables pues están absolutamente obsoletos y no satisfacen las necesidades sociales. Y esto es grave, porque el planeamiento urbanístico tiene esa como gran misión. Es decir, un plan urbanístico, si no satisface necesidades sociales, sirve para poco. Luego veremos que es lógico, probablemente, que los planes estén en una situación en gran medida desfasada, porque vivimos una situación de gran cambio legislativo. Esto, a decirlo ahora en Galicia, es obvio, ¿no? Es decir, estamos en una situación en la que cambian más las leyes que los planes. Debía ser al revés. Debemos tener leyes estables, un marco normativo estable, y planes cambiantes que se adaptasen a la realidad. Pero claro, muchas veces nos ponemos en la posición del que está en el ayuntamiento, en el municipio, y dice, bueno, ¿cómo me voy a poner a adaptar, a cambiar mi plan? Pues yo sé cómo comienzo, no sé cómo acabo. Pero no es menos cierto que muchas veces te encuentras obligado, ¿no?, a adaptar, a revisar tu plan, porque la ley vigente te obliga a ello. En mi experiencia, cualquier proyecto inmobiliario tarda años, si logra desarrollarse, en finalizar. Y esto es, en mi experiencia profesional, pues me encuentro con muchas operaciones que se estancan por problemas muchas veces urbanísticos. España, como regla general, Galicia también, sigue siendo un país que recibe fuerte inversión inmobiliaria extranjera. Hay fondos de inversión que siguen apostando por España, por Galicia. Hemos perdido, en mi opinión, los años de gran crisis. No digo que no estemos en crisis, pero yo creo que hay un repunte, estamos empezando a salir, y de luego aquí los fondos marcan tendencia. Cuando un fondo decide invertir en un país es por algo. Yo creo que eso nos está ayudando, empezamos a remontar, hay bastante movimiento en el mundo inmobiliario, pero seguimos teniendo una gran incertidumbre jurídica. La seguridad jurídica en el ámbito del urbanismo, yo creo que todavía sigue sin estar, y no sé si se la espera. Y es algo que no nos debemos permitir, porque los inversores foráneos o españoles comparan, tienen dinero, ¿no?, y deciden invertir aquí o allá, donde sea más sencillo, donde haya más rentabilidad. Y los reparos jurídicos que seguimos poniendo los abogados que trabajamos en España en materia urbanística son muy importantes. Que sorprende, ¿no? Esto se lo cuentas a veces a un abogado americano y dice, no lo entiendo, no sabía yo que estabais, que esto era tan parecido. No voy a citar nombres, ¿no?, pero nos comparan con países no europeos, ¿no?, o sea, a nivel de situación jurídica, ¿no?, pero, lo cual es, creo que, bastante preocupante. Bueno, esto como pequeña introducción para justificar el porqué de la ponencia, ¿eh? ¿Por qué es razonable dedicarle un tiempo a pensar cómo estamos y qué problemas tenemos en la actualidad? Entonces, les proponía estos siete cambios, decía, urgentes para salvar nada más nada menos el urbanismo y la rehabilitación. ¿Por qué rehabilitación? Bueno, pues es la gran esperanza, ¿no? Es decir, todos hablamos, el futuro debe ser la rehabilitación, pero qué lejos están las leyes de esta rehabilitación, ¿no? Cualquier ley, incluyo la última urbanística gallega, ¿no? ¿Cuánto espacio dedican las leyes urbanísticas autonómicas o estatales a la rehabilitación, a la regeneración urbana? Pues todavía poco. Y seguimos, y eso es un poco el hilo conductor de la charla, por eso lo digo ahora, seguimos pensando, seguimos bajo el esquema de ahí del suelo del 56. Si comparamos la legislación, ahora autonómica, la estatal se ha quedado como está. Con elementos no se parece a nada, ¿no? La ley estatal sí que, bueno, es una cosa extraña, ¿no? Pero si comparamos cualquier ley autonómica, incluida la gallega, con la ley del suelo del 56, nada más ni nada menos, es lo mismo, en lo básico, ¿no? Obviamente ha habido algunos cambios, pero clasificación del suelo, tenemos más clase de suelo. Planes urbanísticos, en lo básico, lo mismo. Gestión urbanística, los sistemas de actuación son los mismos. Régimen de licencias, lo mismo. Desde el 56 nadie se ha atrevido a cambiar el modelo urbanístico. Y esto ha cambiado mucho. Yo voy a decir, no es el mejor sitio para decirlo, menos el día que ha llovido mucho, ¿no? Es un día espectacular, ¿no? Seguimos igual, seguimos igual. Todas las leyes dicen que no. Las leyes, cada vez que llega una nueva ley, sobre todo estatal, presume de cambiar el régimen. No, este es un cambio de modelo en absoluto. Bueno, ese no cambio de modelo, esa continuidad de régimen jurídico, antes en la normativa estatal, ahora en las normas autonómicas, que se parecen, aunque no nos parezca mucho, hay cambios, obviamente, ¿no? Pero cogemos la ley de Galicia, cogemos la ley de Andalucía y nos podemos manejar perfectamente. Bueno, pues ese no cambio justifica en gran medida estos siete elementos de problemas de fondo. Y comienzo. En primer lugar, necesitamos un modelo territorial metropolitano, yo diría más planes territoriales, menos planes urbanísticos. Es cierto que estamos en una línea de aproximación, ¿no? Galicia es un buen sitio para decir que estamos en vía de mejora, pero todavía nos falta mucho para parecernos a países de nuestro entorno europeo, en los que la planificación del territorio es absolutamente clave y básico, esencial, y existe. Y aquí todavía no tenemos esa cultura de la planificación del territorio a nivel supramunicipal. Tenemos una posición de ventaja, se está avanzando mucho, y aquí tenemos, en Galicia, tenemos las DOT, las directrices de ordenación del territorio, y el POL, que es un notable avance. Si esta explicación que la hago en Madrid, es para llorar. En Madrid no tenemos nada parecido. Llevamos 20 años intentando aprobar un plan regional de estrategia territorial. No hay planificación territorial. Las DOT son directrices, son criterios territoriales, modelos, límites que han de seguir los planificadores municipales. Pero bueno, es un modelo territorial, está bien. Yo propongo algo más. Yo defiendo que debe haber modelos de intervención territorial. ¿Por qué? Porque los planes municipales, tal y como los conocemos en la actualidad, el plan municipal, municipio a municipio, el plan general, creo que está abocado a desaparecer. Hemos creado un monstruo. Hemos creado documentos inmanejables. ¿Cuánto cuesta redactar un plan general de un municipio? ¿Cuántos años? Muchos, muchos. Redactarlo, tramitarlo, ¿cuántos planes generales quedan en el camino? Quedan sin llegar. ¿Cuántos planes generales están pendientes de aprobación por problemas ambientales, por problemas? Bueno, ¿por qué? Porque creo yo que le hemos pedido demasiado al plan. El plan general todo, ¿no?, lo debe hacer, ¿eh? Debe hacer un modelo ambientalmente sostenible, debe ordenar la ciudad existente, debe ordenar el crecimiento de la ciudad, debe proteger el suelo normalizable. Oh, es un macro documento y todo no puede ser. Y, claro, pues esto engancha con algo que vamos a ver después. Claro, esto liga con la situación, la cadena de nulidades que estamos viviendo. No hace falta sino citar Vigo, Orense y más. ¿Por qué se han anulado estos planes? ¿Porque faltaban? Porque faltaba un informe X. Bueno, pero esa es la razón formal, ¿no? Pero ¿por qué falta ese informe? El que ha estado en la redacción de un plan lo sabe. Dice, claro, ¿cuántos informes necesita en la tramitación de un plan? X, ¿no? Es decir, yo que he estado, cuando me ha pedido un cliente, dime, a ciencia cierta, dime, tiene una relación exhaustiva, completa, dime todos los informes que necesita la tramitación de este plan parcial, de este plan general. He sudado tinta china, porque no está claro, no es fácil determinar. Entonces, muchas veces, criterios amplios. Yo creo, sería aconsejable, no está claro en la norma, pero sería aconsejable pedir también a la administración de X, por si considera que también es un informe, no vaya a ser que. Bueno, este es el marco de inseguridad jurídica que vivimos. Entonces, claro, vamos a planes tan grandes, tan precisos, tan deterministas, pretenden servir para todo, que yo creo que al final sirven para poco. Vamos a modelos obsoletos, que inmanejables, y por eso que finalmente se anulen, porque conseguir tramitarlos es muy complicado. De hecho, lo sorprendente sería es lo contrario. A mí lo que me sorprende más bien es que tengamos planes que no hayan sido anulados, ¿no? Cuando a mí me piden, yo tengo informe de legalidad, está tramitando un planeamiento, un plan especial. Oye, dime, bueno, a ver si encuentras algún defecto. Nunca, nunca en mi vida profesional he hecho un informe limpio en el que diga, no, este plan está limpio, impecable. Jamás te lo van a recurrir. Siempre hay algún caveat, siempre hay algún elemento. Bueno, claro, cuidado, ¿no? Porque detrás de un plan hay mucho, ¿no? Eso. Entonces, yo creo que sería más razonable ir a modelos de planificación territorial. ¿Por qué? Porque ¿quién debe? También, paréntesis, me va a permitir que provoque. Si yo hiciera aquí una intervención lineal en la que, bueno, pues diera simplemente una opinión estándar, no, me va a permitir que provoque un poco pues el debate, ¿no? Yo soy un firme defensor de las competencias autonómicas, también estatales, en lo que luego diré. Pero creo que los crecimientos de las ciudades deben ser decididos por un poder autonómico, no local. Ahí es nada, ¿eh? ¿Por qué? Porque la decisión de crecer en una determinada ciudad, en un determinado sitio de una ciudad, entronca con una política territorial, que yo creo que muchas veces escapa de las competencias municipales, porque son aspectos puramente supramunicipales. Y ese poder supramunicipal, pues no siempre está bien entendido, ¿no? Y no es necesariamente la situación en Galicia, ¿no? Pero como regla general, a nivel en España, el poder autonómico en la tramitación de planes urbanísticos se limita a un puro control de legalidad, ¿eh? Baste que les ponga el ejemplo de la comunidad autónoma en la que más trabajo, Comunidad de Madrid. Como no hay plan territorial, ¿qué hace la comunidad autónoma? Pues puro control de legalidad. No hay control de oportunidad. ¿Cómo le va a decir a un ayuntamiento, por aquí no puedes crecer? ¿Por qué? Pero si no hay un plan territorial que defina el movimiento de la ciudad, ¿eh? ¿Hacia dónde? ¿Por qué crece una ciudad y por qué no otra? Que es algo obvio, ¿no? Hay ciudades que no debían crecer, ¿no? Frente a una ciudad tiene una determinada zona de una ciudad tiene buena conexión con transporte público, esa zona de ciudad debía crecer, o esa ciudad con conexión de transporte público debía crecer en detrimento de ciudades que no tengan ese transporte público, ¿no? Y que tengan un sistema de conectividad simplemente de transporte privado. Esto es obvio, pero eso lo tiene que decir el poder autonómico. Bueno, esto, bueno. Mi propuesta. Yo creo que una cosa es el crecimiento de las ciudades y otra cosa es el gobierno de las ciudades. Para crear ciudad, yo creo que debe haber siempre un plan territorial, una decisión autonómica, que a la vista de un estudio, en alguna medida las DOT cubren esa misión, ¿no? Las DOT, yo diría más lejos, ¿eh? No solo diría criterios para crecer, sino incluso dónde hay que crecer, ¿eh? La ley vigente, la ley 2016, establece una figura que se me antoja que va un poco en esa línea, ¿eh? El plan básico autonómico, artículos 49 y siguientes. El plan básico autonómico, es un poco esa idea, un plan a nivel macro, ¿eh? Que establezca incluso crecimientos de ciudades. Eso sería, digamos, tratando la decisión de crecer, incluso el dibujo de dónde se crece, de dónde hay nuevo barrio, de dónde hay nuevo desarrollo urbanístico, puede ser planificación territorial. Y el plan general se podría limitar, y no es poco, a la ordenación de la ciudad existente, al gobierno de lo que ya es suelo urbano, a decidir los usos del suelo ya existente. No es poco, ¿eh? Y revitalizar, regenerar una ciudad a través de un plan general sería fantástico. ¿Por qué los planes generales se quedan actualmente a caballo? Porque no pueden con todo, porque no pueden decidir crecer y decidir conservar. Es muy difícil, yo creo que prácticamente imposible. Bueno, pues esa es mi propuesta, para acabar con los mastodontes en los que se han convertido los planes generales vigentes. Primera idea. Segunda idea. Segundo gran problema. Históricamente se ha venido considerando el urbanismo como una función pública. Bueno, pues yo defiendo que no. Que el urbanismo, me atrevo a decir que el urbanismo debe dejar de ser en las leyes una función pública. Es más, defiendo que no es una función pública como tal. Esto lo tengo escrito, ¿eh? Es decir, no, me atrevo incluso a escribirlo. Artículo 2, ¿no? De la ley gallega vigente, dice 2.1. La dirección y el control de la actividad urbanística constituyen una función pública. Eso me parece inteligente. La dirección y control de la actividad urbanística constituye una función pública. Artículo 3. La actividad urbanística es una función pública. Pero estos dos, artículo 3, artículo 2.1, no son compatibles. O es función pública el control de la actividad urbanística o es función pública la propia actividad urbanística. Los dos a la vez, no. Claro. Esto es algo, no es Galicia solo, ¿eh? Es un estándar, ¿eh? Todas las leyes autonómicas, ¿eh? Lo llevan diciendo desde hace muchos años, ¿no? Pero de verdad el urbanismo es una función pública. No digo que deba serlo, ¿eh? A lo mejor sí, ¿eh? Pero es ahora una función pública, si de verdad... Claro, aquí también el problema puede ser qué se entiende por función pública, ¿no? Que el concepto de función pública, servicio público, bueno, pues no siempre es fácil de determinar, ¿no? Pero bueno, vayamos a una definición, bueno, ni corta ni amplia de función pública, en conjunto de actividades. Si de verdad el urbanismo fuera una actividad, una función pública, una actividad pública, los que ejercen, los privados que ejercen actividades en el urbanismo deberían ser necesariamente concesionarios, ya sea en el ámbito de la gestión, que sí que alguien puede pensar, bueno, junta de compensación, vale, pero también en el ámbito de la planificación o de las licencias. ¿De verdad, cuando se construye, cuando se pide una licencia, hay ahí un concesionario? ¿Hay una actividad, un conjunto de actividades reservadas a la administración y solo los particulares mediante atribución de la administración pública pueden ejercer esa actividad? Yo creo que no. Yo creo que más bien son actividades privadas fuertemente intervenidas por la administración. Pero claro, son cosas radicalmente diferentes. Una cosa es función pública, stricto sensu, y otra cosa es control de la administración. Por eso me parece mucho más elocuente, mucho más acertado el 2.1 de la Ley Gallega: la dirección y control de la actividad urbanística constituyen una función pública. Claro, la administración pública asume ese control y dirección de la actividad que ejercen los particulares o en ocasiones la actuación directa de la administración pública, que también puede ser. Concurren particulares, privados, propietarios o no, con la propia administración pública, ¿eh? Salvo en la redacción de planeamiento, ¿no? Salvo en la redacción de planes generales, pero en el resto hay una concurrencia mecánica perfectamente trabada. Por tanto, pues yo no creo que de verdad jurídicamente estemos ante una función pública. Esto podría parecer pues un problema menor o de puro probablemente conceptual, de palabras, de denominación. No, esconde muchas más cosas detrás, ¿eh? Por ejemplo, pues ahora hay un debate, no en Galicia, ¿eh? Porque en Galicia no tenemos figura del agente urbanizador, pero fíjense, en Castilla-La Mancha, en Valencia, como es valenciana, en las que el agente urbanizador, ciudadanos, empresas no propietarias de suelo, pueden desarrollar, hacer desarrollos urbanísticos. Bueno, con la ley del Estado, con el texto refundido 7/2015 en la mano, pues no está nada claro que efectivamente quepan los agentes urbanizadores como actores en concurrencia con los propietarios, que es el concepto originario del agente urbanizador, sino que en una lectura del texto refundido estatal solo cabrían los agentes urbanizadores dentro del paraguas de la iniciativa pública. Eso está en el artículo 9 del texto refundido 7/2015, por ejemplo. Y ahí sí que es determinante establecer si es o no el urbanismo una función pública. Mi propuesta, bueno, pues reconocer que el urbanismo es, como regla general, una actividad privada, fuertemente supervisada por la administración pública, y que tanto la urbanización como la edificación son, como regla general, actividades privadas. Y que hay concurrencia de iniciativa en planeamiento y gestión urbanística. Esto nos permitiría salvar, pues por ejemplo, no solo el debate que acabo de comentar del agente urbanizador, sino, por ejemplo, el de la figura de las juntas de compensación. Otro de los grandes debates, no acabados todavía, por cierto, es que cómo enganchan las juntas de compensación en el régimen de contratación. Porque, claro, cuando la junta de compensación hace obra de urbanización, esa obra de urbanización debe someterse a las reglas de contratación pública o no. Gran pregunta, ¿no? Para evitar problemas, muchas juntas de compensación cumplen en lo básico las reglas de contratación pública. Por si alguien lo impugna, por si viene un minoritario peleón, pues cumplo. Las reglas básicas, pero claro, cumplir con precisión las reglas de contratación pública es imposible para una junta de compensación. Claro, pero entonces, ¿la junta de compensación qué es? La jurisprudencia dice, es un híbrido, ejerce funciones públicas, pero tiene base privada. Ya, pero las obras de indemnización son obras de indemnización, son obras que van a ser públicas, que van a ser recibidas por la administración, que van a ser conservadas por la administración. Pero entonces, ¿es obra pública o no? Pues si es obra pública, control. Nos sometemos a la ejecución de contrato de administraciones públicas. ¿O no? Bueno, pues con mi perspectiva, si asumimos que es iniciativa privada controlada por las administraciones públicas, pues yo diría, no, es obra privada, no es obra pública, es obra privada financiada, no es un dato menor, por los propietarios, que va a ser después, cuando se reciban las obras, pública, pero va a ser después. ¿Quién hace las obras? ¿La administración pública? No, la Junta de Cooperación la hacen los privados, la Junta de Cooperación, que contrata, por cierto, a quien le ofrece no siempre el mejor precio, sino las mejores garantías, o a lo mejor incluso alguien, uno de los miembros de la Junta de Compensación. Pero si llevamos a sus últimas consecuencias al artículo 3 y la ley gallega, la Junta de Compensación es un concesionario. Y si es un concesionario, tiene que cumplir la ejecución de contratos, sí o sí, no hay alternativa, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto permite una lectura diferente. Y yo creo que es más realista que insistir como un mantra que estábamos ante una función pública, que era muy bonito, pero yo creo que es irreal. Tercer cambio, tercer problema. Contenido normativo de los plazos. Esto es uno de los grandes mitos y uno de los grandes problemas que afrontamos. Todo el mundo, casi todo el mundo, afirma que los planes tienen carácter normativo, que cualquier plan, sea un plan general, sea un plan parcial, un plan especial, son reglamentos, tienen naturaleza reglamentarias. Hubo algún debate en los años 60, algún artículo que defendía un carácter híbrido, acto, reglamento, pero finalmente ganó la posición que lo consideraba como reglamento y hasta la fecha. ¿De verdad un plan general, por poner un ejemplo rotundo, de verdad un plan general, todo él es una norma? ¿La memoria es una norma? Es conocida la jurisprudencia, la memoria, el carácter normativo y vinculante, de la memoria, sentencia de los años 70. Eso lo consiguió Eduardo García de Enterría, en un supuesto muy, muy concreto, muy preciso, en Madrid, un barrio que se sintió maltratado porque vio, un barrio humilde, vio la memoria del plan general que se iba a construir un centro dotacional en el barrio y mandaron una carta al ayuntamiento y dije, ¿dónde está este centro? Dice, no, es que está, no, está en la memoria no es vinculante. Oiga, pero ¿cómo no va a ser vinculante? Habrá que cumplir, es un plan, ¿no? Bueno, pues efectivamente, claro, es un supuesto tan radical, caso a caso, ¿no? Yo lo entiendo, ¿no? ¿Cómo no vas a considerar, cómo vas a defraudar a los habitantes de un ámbito que creyeron en un plan, ¿no? Aunque estuviera en la memoria, probablemente es que eso estaba mal ubicado, ¿eh? La creación de ese centro no debía estar en la memoria, sino en contenido normativo de verdad. Pero bueno, ¿de verdad la memoria de un plan debe ser una norma? ¿De verdad los planos tienen carácter normativo? Pero si un plano lo que asigna es una determinada ordenanza, asigna un uso. ¿El catálogo de elementos de bienes protegidos tiene carácter normativo? Pero si le da una determinada catalogación o no a un inmueble y establece el régimen de obras. ¿Las normas urbanísticas? Sí, ahí yo creo que puede haber consenso. Por cierto, bellas normas urbanísticas. Las normas urbanísticas de cualquier plan general son un auténtico código civil. Tienen más artículos que el código civil, la media. Que deben estar, por cierto, para mí, para mi gusto, en ordenanza. Las normas urbanísticas, sí, pues buena parte tienen contenido normativo, pero buena parte, hay otras partes que no. ¿Todo el plan tiene carácter normativo? Pues yo creo que no. ¿Esto es un prurito académico? No. Es uno de los grandes problemas que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque gracias o por culpa del carácter normativo de los planes, están cayendo en cascada los planes. Cuando se anula un plan general, caen en cascada todos los planes que lo desarrollan, porque no tienen cobertura normativa. No puede haber un plan parcial sin cobertura de un plan general anterior. ¿Tiene sentido que solo porque no se ha tramitado un informe sectorial caiga, se anule íntegramente todo un plan general 10 años después? Yo no lo tengo claro. Claro, ¿qué dice la jurisprudencia? Como es una norma, sí. Y esa nulidad es una nulidad radical, insubsanable. Si fuera un acto administrativo, el régimen de nulidades es radicalmente diferente. Gran parte del problema que tenemos actualmente de la nulidad de planes viene por esto, porque se asume que todo el plan es una norma. Además de no posibilidad de subsanar, de que cualquier deficiencia provoca una nulidad de pleno derecho, además tenemos el problema entre comillas, de los recursos indirectos, de la posibilidad de recurrir a través de una licencia un plan 10, 15 años después. Y no pasa absolutamente nada. Eso crea una inseguridad jurídica espectacular. Cuando yo le cuento esto a un inversor extranjero que va a comprar un centro comercial, le digo, me pregunta, ¿tiene licencia? Sí. Primera pregunta, ¿cuánto tiempo me pueden recurrir la licencia? Bueno, pues 4 años, 6, 10, depende de la norma autonómica, desde que terminaron las obras. Durante ese tiempo, mediante la acción pública, cualquiera te puede impugnar la licencia y acabar con la licencia anulada. Eso ya le sorprende. Pero cuando le cuentas el recurso indirecto, y aún así, 10 años después, pueden atacar la licencia y conseguir la nulidad del plan del que tras causa. Entonces ya, pues no sé si comprar el centro comercial, claro, porque el riesgo que asumo es muy importante. Bueno, ¿cómo se arregla esto? Bueno, pues yo creo, pues asumiendo que solo las normas urbanísticas son verdaderamente normas de carácter reglamentario, que el resto de documentos son, en mi opinión, actos administrativos. Si esto, quien tiene que decirlo probablemente sea el legislador o los tribunales, si se atreven a cambiar su jurisprudencia. Pero yo creo que esto me parece tan obvio que debía ser una de las medidas más inmediatas a tomar. Cuarto problema. Cesiones urbanísticas. Es decir, los sistemas legales de cesiones obligatorias y gratuitas a las administraciones públicas es, yo creo, excesivo. No está basado en muchas ocasiones en las necesidades reales de los futuros habitantes. Y seguimos anclados en un modelo heredado de la Suelo 56, que cualquier desarrollo va a ser viable económicamente. Aquí todo se engancha a la plusvalía. Como hay plusvalía, pues metemos cargas, cada vez más. Primero fueron las dotaciones locales, después fueron los sistemas generales. Nunca, yo creo, se ha enfatizado suficientemente el cambio radical que supuso que también la cesión de sistemas generales fuera una cesión obligatoria gratuita. Antes eran objeto de expropiación. Las arcas públicas pagaban religiosamente las expropiaciones de los sistemas generales porque favorecían al conjunto de la ciudad. Y era muy claro, los promotores de un desarrollo solo tenían que acceder las dotaciones locales, las que servían en ese ámbito, nunca los sistemas generales. No digo que esté mal, pero al final ha provocado una distorsión. Es muy cómodo para todos, para el que planifica, porque bueno, obtiene gratuitamente grandes suelos y puede estar muy bien gestionado Este mecanismo es fantástico. De enganchar cargas, enganchar cesiones a la plusvalía es fantástico. Salvo cuando no hay plusvalía. Cuando de repente viene la crisis y los desarrollos empiezan a encallar, ¿qué? Tú has pensado un modelo muy ambicioso, se te cae. Y esas macrocesiones, esas macroviales, ese gran parque, pues ya no tiene ningún, ya no es viable de verdad. Entonces, ¿eso es razonable? Pues probablemente no. Probablemente no. Entonces, yo creo que debería ser un modelo de redes verdaderamente dimensionadas. Yo creo que esto es fácil, ¿eh? Cualquier demógrafo sabe calcular en minutos las, sabe hacer una proyección de las necesidades a 10, 20, 30 años de un desarrollo. Porque muy buena parte de esas dotaciones públicas se pueden convertir primero colegios de primaria, después de secundaria, después para tercera edad, en fin. Hay fórmulas de acabar con lo que tenemos. Lo que tenemos ahora, en muchas ocasiones, es malo generalizar, pero en muchas ocasiones tenemos muchos suelos dotacionales que no se utilizan. Lo último que se ocupa siempre cualquier nuevo desarrollo urbanístico son los terrenos dotacionales propiedad de administración pública, los últimos, a veces con muchos años de diferencia. La ley gallega ha permitido que, sin necesidad de cambiar el plan general, directamente haya la posibilidad de intercambiar dotaciones públicas, ¿eh? Si se ha previsto una determinada dotación, pues puedes implantar otra. Está muy bien visto, es una buena idea. Castilla León ha ido más lejos, ¿no? Ha previsto incluso que si en 5 años la administración no ha sido capaz de implantar la dotación pública que estaba prevista, se puede designar a una dotación privada. Privada. Obviamente el suelo sigue siendo público. Claro, porque si no fuera público, tendríamos un supuesto curioso, ¿no? Claro, ¿qué pasa cuando se expropia un suelo y no se dedica a un uso o servicio público, a un uso o servicio público que justificó su expropiación? Hay un derecho a reversión. ¿Qué pasa cuando una dotación pública, un suelo que se ha obtenido mediante cesión obligatoria y gratuita, no se dedica al uso previsto por el planeamiento? La jurisprudencia ha dicho que ahí no hay un derecho a reversión, pero vaya la gracia que hace a los promotores, a los propietarios de suelo, que han tenido que ceder ese suelo y que se encuentran que enfrente de su promoción tienen años y años ese suelo sin utilizar. Bueno, pues yo creo que con un estudio de demanda, pues estamos acostumbrados a que sean estándares fijos. Esto es imposible. Es decir, una ley, un reglamento, no puede establecer estándares fijos. O sea, es que la realidad supera siempre la planificación de cualquiera, de la ley, del plan, de quien sea. Entonces, no hay por qué desconfiar de estudios ad hoc, puntuales, obviamente aprobados por la administración pública. Faltaría el control de la administración pública. Quinto problema. Bueno, creo que hace falta una nueva regulación de las actuaciones de dotación y de las actuaciones de rehabilitación. Hay una apuesta por parte del legislador estatal, también autonómico, en la regeneración de la ciudad existente. Ya lo hemos comentado. Este es el futuro. Llevamos años con este futuro que no teníamos de ver. Venimos de una etapa, la ley 8, la ley 698, recuerdan ustedes, distinguía claramente entre suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado. En el suelo urbano no consolidado había cesiones, obligatorias y gratuitas, de dotaciones y de aprovechamiento, pero en el suelo urbano consolidado no había cesiones, estaban excluidas las cesiones, así de rotundo. Muchas comunidades autónomas intentaron evitar esa situación porque tampoco era razonable. Cuando tú tenías un incremento de edificabilidad, cuando el plan, había un cambio de plan y permitía construir 4 plantas más en un edificio tenía 2 plantas, ese aumento de edificabilidad en suelo urbano consolidado no generaba cesiones, lo cual era injusto. Eso provocaba que muchos promotores prefirieran actuar en suelo urbano, comprar edificios bajos, cambiar el uso o las alturas posibles, y les salía gratis la operación. No tenían que ceder nada a la administración, pero claro, densificaban la ciudad, iba en merma de las dotaciones del conjunto de la ciudad. Eso no era una buena operativa, pero eso fue en nuestras ciudades en los años 70, comienzo de los 80. Bueno, llega la ley 8/2007 y cambia de paradigma. Dice, no, en suelo urbano no consolidado, sin llamarlo así, pero en suelo urbano no consolidado, hay cesiones, pero en suelo urbano consolidado también. Y eso lo hace a través de la actuación de dotación. La actuación de dotación va a ser, ¿no?, se identifica o se puede sintetizar en aquella modificación de plan, normalmente modificación puntual de plan, que bien permita un cambio de uso, permita un incremento de edificabilidad o un aumento de densidad. En cuanto concurren algunos de estos tres supuestos, bueno, pues habrá cesiones. Esas cesiones, incluso las cesiones dotacionales, también las de aprovechamiento, pueden ser incluso, lo permite la propia ley estatal, pagarse en especie. Que para las dotacionales es, por cierto, la única excepción. Es impensable que la cesión de zona verde sea monetizable. Bueno, pues si lo es, solo en supuestos de actuación de dotación. Esto, que es para mí un salto cualitativo de primera magnitud, está deficientemente regulado en la ley estatal. También creo en la ley autonómica. Galicia lo regula, pero yo creo que poco. Y esto va a ser, es yo creo, la realidad y es el futuro de nuestras ciudades, porque si de verdad miramos hacia adentro, si de verdad queremos recualificar nuestras ciudades, vamos a tener que pensar en cambios de uso constantes, en incrementos de edificabilidad. Si de verdad vamos a ciudades concentradas, si vamos a un modelo menos expansivo, más concentrado, tenemos que actuar a través de actuaciones de dotación, y o las regulamos bien o es imposible. Mi experiencia profesional es que en muchas ocasiones he aconsejado a mis clientes que en lugar de realizar una actuación de dotación, hicieran una convirtieran, pasaran de suelo urbano consolidado a no consolidado, desclasificaran. Era mucho más fácil, tenías que ceder lo que estaba previsto para el suelo urbano no consolidado y punto, te olvidabas de los problemas de interpretación que tienen las actuaciones de dotación. Por no hablar de las actuaciones de rehabilitación. En las actuaciones de rehabilitación, el sistema de cesiones que tenemos es equiparable a las cesiones de desarrollo urbanístico, lo cual es absolutamente absurdo. Es decir, no tiene ningún sentido exigir las mismas cesiones para actuaciones de crecimiento de la ciudad que para actuaciones de rehabilitación. Cierto es que hay una coletilla que dice, si se justifica que no es posible, bueno, hay alguna vía de escape, pero claro, esa vía de escape es muy difícil de conseguir. Por supuesto, difícil de motivar, ¿no? Un técnico pues le va a costar asumir dejar sin cesiones a una estación de rehabilitación. Bueno, esto o lo repensamos o estamos perdidos. Yo incluso diría, esto requiere una ley específica, ¿no? La ley de las tres R's de 2013 fue una buena iniciativa. Para mí se quedó corta, pero bueno, menos es nada. Pero estamos en una etapa en la que aquí no veo yo apoyo legislativo notable. Esto, Galicia está parcialmente resuelto, 17.3 y 21.2 de la ley 2016, pero falta una regulación más completa que genere seguridad jurídica. Tan siquiera, fíjese, un solo ejemplo. La ley estatal permitía, había una disposición adicional transitoria, la transitoria segunda de la ley 8/2007 permitía que las cesiones, cuando se monetizaban en actuaciones de dotación, cuando había un incremento de edificabilidad, por ejemplo, en un suelo urbano consolidado, se pagase en especie, se monetizase, y ese pago en especie se hiciese en el momento de la obtención de la licencia. lo cual le da un mecanismo muy ágil. Eso ha desaparecido de la normativa estatal. No ha sido recogido por la normativa autonómica. Y eso es una herramienta clave. Porque si no, ¿cómo se articula esa cesión? O incluso esa monetización. ¿Cómo se articula? ¿Con convenio? ¿Con una reparcelación? ¿Es que vamos a hacer una estación de dotación con una reparcelación? Es absurdo. Esto hay que repensarlo, pero es absolutamente clave. Si no, no vamos a tener ni rehabilitación ni regeneración urbana, en mi opinión. Sexto problema. Otorgamiento de licencias urbanísticas. Esto va por barrios, esto va por municipios. Les voy a contar mi experiencia. En Madrid, yo he tenido clientes cuya licencia urbanística ha tardado más de 4 años en tramitarse. Pero licencias no para construir un edificio, sino para abrir un restaurante. Cuando uno abre un restaurante, cuando un empresario quiere abrir un restaurante, cualquier negocio, lo primero que va a hacer es alquilar el local. Claro, si tú alquilas, necesitas empezar cuanto antes. ¿Qué ocurre si tardas 4 años en conseguir la licencia que autoriza la implantación de las actividades que pretendes realizar? En esos 4 años has muerto. Te han comido, sigues pagando rentas, sigues pagando intereses del préstamo que pediste para... Has muerto. Entonces, no hay empresario que soporte semejante tiempo. Entonces, claro, al final siempre buscas vericuetos. O comienzas la actividad antes de que tengas licencia, no es recomendable. Claro, pero pues a veces es que no queda más remedio. Yo no lo recomiendo, ¿no? Pero a veces lo entiendo. Cuando me viene el cliente, oye, claro, le pregunto, oye, ¿pero cómo se te ha ocurrido? ¿Cómo? Ya, pero es que no podía hacer otra cosa. Pues me pongo en su lugar, ¿no? Lo que es una barbaridad es que la licencia tarde 4 años. En Galicia no necesariamente será así. Nosotros son municipios a veces pues más ágiles. Pero yo creo, yo defiendo que debemos ir algo más lejos. Yo creo que es perfectamente posible que entidades privadas gestionen y tramiten la obtención de licencias urbanísticas. Si de verdad las licencias urbanísticas tienen naturaleza reglada, si de verdad yo tengo derecho a obtener una licencia con base en lo previsto en el plan, no debe haber ningún problema en que esa licencia la otorgue la administración pública o la otorgue un particular, una empresa privada homologada. Homologada, obvio es. Cuando yo voy a pasar la ITV, quien me atiende no es un funcionario. No es un funcionario. Quien me atiende es una persona privada cuya empresa trabaja por una empresa que ha sido habilitada por la administración pública para controlar la seguridad de los vehículos, que por cierto no es cualquier cosa, ¿eh? No es ninguna broma el controlar que un vehículo esté en condiciones de circular en condiciones de seguridad. No digo que los funcionarios lo hagan mal, en absoluto. Soy funcionario, ¿eh? Defiendo la función pública. Lo que defiendo es un apoyo donde sea necesario de la actividad de los particulares, de promotores privados, de empresas privadas, que puedan ejercer también, a veces en cohabitación, ese otorgamiento de licencias. En Madrid, el Ayuntamiento de Madrid se ha hecho una experiencia muy novedosa que está funcionando muy bien. Se han acreditado unas 30 empresas privadas que emiten lo que llaman certificados de conformidad. Certifican que efectivamente la licencia que yo estoy pidiendo cumple con la legalidad. Y con ese certificado de conformidad te vas al ayuntamiento. Y el ayuntamiento hace un control mucho más liviano y otorga la licencia. Falta dar el paso, ¿no? Que esa entidad privada otorgue directamente la licencia. ¿Se dará o no? Hay algún supuesto menor en el que también sucede. Aquí nos hemos llenado la boca de declaraciones responsables, comunicaciones previas. La ley gallega. Si nos fijamos a la ley gallega, tiene un apartado de no de declaraciones responsables, por cierto, pero sí de comunicaciones previas para supuestos menores. O sea, se suponía con la directiva Wolkenstein que esto iba a ser jauja, que cualquier arquitecto iba a poder certificar, acreditar, hacer una, firmar una declaración responsable y dijese, no, si yo firmo ese certificado es que está, se puede construir. Que, por cierto, es lo suyo, ¿no? Porque un arquitecto, caramba, cuando un arquitecto firma un proyecto, lo firma porque a su leal saber entender, ese proyecto es válido y se puede ejecutar, se puede construir y es legal. Claro que sí. ¿Por qué le va a enmendar la plana un funcionario por muy funcionario? Claro, cuando uno se encuentra con el último que vi, 6 folios de reparos, 40 reparos, ¿cómo le explicas tú, arquitecto, a tu cliente que el arquitecto municipal te ha hecho 40 observaciones? ¿Qué piensa tu cliente? ¿A quién he contratado yo? Este no. No, pero claro, a veces no siempre ocurre, ¿eh? A veces nos pasamos, ¿no? El control está muy bien. Estoy provocando, ¿eh? A sabiendas. El control bien ejercido está muy bien. Pero cuidado. El poder, el control mal ejercido es terrible. Terrible. Mi experiencia indica, yo tengo clientes que no sacan adelante su licencia. Nunca. ¿Por qué? Porque el funcionario de turno duerme muy bien sin firmar un papel. ¿Qué haces ante eso? Hay un técnico en ese municipio. Depende de él. ¿Qué haces? Eso es terrible, ¿no? Claro, el ayuntamiento está paralizado. Eso no puede ser. Bueno, en Madrid eso está funcionando muy bien. Yo lo aconsejo. Yo decía, yo supuesto, les contaba, clientes con año, con 4 años de tramitación, lo que tardaba 4 años con estas entidades colaboradoras lo hicimos en 2. Era la misma actividad. Bueno, yo creo que esto a nivel incluso no municipal sino autonómico pues podría ser realizable y podríamos tener. No, lo he dicho. Lo he dicho y lo he advertido, es decir, no todos, no podemos generalizar, generalizar siempre es un horror. Yo cuento mi experiencia, y mi experiencia es positiva, me gusta mucho el control público, soy funcionario, y un poder. Claro, no, sin duda. No. Por supuesto, Y si no ha quedado claro, por favor que quede claro. Al revés, yo digo, la generalidad funciona bien. Pero me va a permitir, yo me centro, pues enfatizo.
Perdón. Vamos a acabar la conferencia y luego el número de preguntas.
Enfatizo pues, la excepción,
Es un debate.
Y me va a permitir, la excepción es excepción, pero también es importante, No. Mentiría si dijera que esto es un caos, que no se consiguen licencias. No. Lo normal es que el funcionario de turno, por supuesto, funcione bien, no tenga ningún problema. Ahora bien, el control público mal ejercido, cuidado. Yo lo he vivido. Y no creo que mi deber es decirlo, provocar el debate. Te lo agradezco enormemente, pero por favor que quede claro que eso no puedo, no quiero generalizar bajo ningún concepto. No voy a decir, faltaría más, Es decir, que esto funciona mal, como regla general, no, en absoluto. Pero hay excepciones. Bueno, yo creo que aquí la colaboración privada vendría muy bien. Es más, y eso permitiría un mayor control público. Yo defiendo, para otorgar licencias, no necesariamente, no debería haber, no es necesario hacer un control público para otorgar licencia, Yo prefiero un control público en la ejecución y sobre todo en que, bueno, que se cumpla la ley, Que efectivamente toda la construcción se haga con la correspondiente licencia. Me preocupa más que se construya sin licencia, que lo contar. Fuerte régimen de inspección pública. Me alegro de haber provocado el debate, va a ser. Por tanto, bueno, pues 5 minutos y acabo, para dar la palabra. Última propuesta. Yo he comentado antes que defiendo el poder autonómico frente al poder municipal a nivel de planificación territorial, pues defiendo el poder municipal en gestión de la ciudad existente. Los municipios tienen mucho que decir, muchísimo, ¿no? En gobierno de la ciudad existente, el plan general debe seguir existiendo. He dicho, las comunidades autónomas deben tener control, un poder territorial, poder decidir dónde crece el municipio. Pero también defiendo que debe haber una ley estatal más potente, ¿eh? Que la ley urbanística estatal que tenemos es insuficiente. Hace poco, estoy en la Facultad de Derecho de la Autónoma de Madrid, me hubieras recordado, tuvimos una visita de un equipo de profesores alemanes que nos pidieron que les explicáramos el sistema urbanístico español. Bueno, costó, no por razones idiomáticas, ¿eh? Costó porque no entendían. Llegó un momento y dice, vamos a parar, ¿nos estáis diciendo que cada comunidad autónoma tiene su propio código urbanístico, su propia ley urbanística? Sí, aquí tenéis. Enseñamos los dos tomos, ¿no?, de la legislación, ¿no?, urbanística autonómica. Claro, dijeron, esto no puede ser. Pero Alemania, que es un estado descentralizado donde los haya, ¿no?, un estado federal, va a permitir de verdad, tiene un código urbanístico estatal. Un código urbanístico. Estoy en Galicia, ¿eh? Estoy defendiendo, hay una ley, estoy defendiendo un sistema urbanístico legislativo estatal, ¿eh? Sé que esto es mucho decir, ¿no? Pero bueno, es lo que pienso y me permiten que lo defienda, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y tenemos una buena ley autonómica, ¿no? Pero no tiene ningún sentido esa dispersión de legislación autonómica. Debe haber ley autonómica, sí, que ajuste un modelo estatal a las necesidades autonómicas del territorio. Pero no tiene sentido repetir lo que es un plan general, lo que es un plan parcial, lo que es un estudio de detalle, el procedimiento de aprobación de los planes, lo que es la licencia. Es que no repetimos ley a ley. Es que de verdad eso es singular, ley a ley, no. ¿Cuál es el problema? En la coma. Claro, que a veces, que en los cambios de ley a ley, pues claro, es inevitable, pues hay pequeños cambios, pero pequeños cambios muy, muy relevantes. ¿Y eso qué genera? Una evidente inseguridad jurídica, que yo creo que no nos debemos permitir, que es innecesaria, es innecesaria, es un prurito. Debe haber una convivencia entre la legislación estatal y la autonómica. Y hoy por hoy vence la legislación autonómica. Yo creo que eso no es bueno del todo, ¿eh? Debe haber una mayor homogeneidad. Cuando los profesores alemanes nos pidieron que les enseñásemos, bueno, un plan, ya se asustaron definitivamente. Cuando les enseñamos las normas urbanísticas del Plan General de Madrid, que pueden ser la de cualquier plan de Galicia, 600 páginas, más de 2.000 artículos, claro, déjenme, ¿y cómo consiguen ustedes sacar esto adelante? ¿Cómo consiguen dar una sola licencia? Es un volumen normativo inmanejable. Pues es verdad. Tenemos demasiadas normas aplicables. Habría que estandarizar, codificar. No es fácil, pero deberíamos hacerlo. Yo defiendo que debe haber menos leyes, pero que se cumplan. Tenemos muchísimas leyes que no cumplimos, a veces por puro desconocimiento. Bueno, no sería más fácil ordenarlo, no, mucho mejor nos iría. No es fácil, codificar, pero esta playa de normas técnicas, desde el código técnico de la edificación, pasando por las normas urbanísticas del plan general, pasando por la ley autonómica, la ley estatal, esto es un sinvivir, porque nos cambian la regla del partido constantemente. Y estar al día es muy difícil. Y ya nos obligan no solo a estar al día en las leyes, hay que estar al día en la jurisprudencia, porque cada día nos despachamos con una nueva sentencia cada vez más rara. Pero no me extraña. Hay tantas normas aplicables que cualquier resolución es cabe en derecho. No son malas sentencias muchas veces, a veces sí, ¿eh? Pero a veces no, son defendibles y pues, tienen razón, pero bueno, esto o le ponemos coto o tenemos, vamos a un abismo, ¿eh? Porque esto va a convertirse en inmanejable, ¿eh? Cada vez más, pues a un técnico le costará, a un funcionario le costará más firmar un papel, porque no se hará muy bien, si hay otras normas que resultan aplicables y se la juega, a un privado, a un promotor le costará más saber si de verdad puede jugarse o no su dinero en una operación. Y bueno, si queremos salir de esta, yo creo que debemos cambiar las reglas de juego. Y siendo las 5:15, me callo, ¿eh? Me he comprometido a acabar a las 5:15.
Muy aquí llega. Gracias por su intervención. Vamos a abrir ahora un turno de preguntas.
O críticas.
O críticas también.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Soto y soy arquitecto municipal. ¿Te imaginas de qué voy a hablar? Creo que en lo que has dicho, no voy a entrar en el tema de las ECLUS y demás entidades porque estoy totalmente en contra, pero sí es independiente.
Legítimo.
Pero creo que en Galicia, si hay una regulación en cuanto a los llamados ahora títulos habilitantes, licencias y comunicaciones previas, que se aleja bastante del planteamiento que tú estás proponiendo. En Galicia ya desde hace relativamente tiempo, desde el 2013, las licencias de actividad son todas prácticamente todas por comunicación previa. Las licencias de obra, independientemente del tema de obra mayor o menor, que yo creo que es una discusión que ya no tiene ningún sentido en diferenciar obras mayores o menores a la hora de si van por licencia o van por comunicación previa. Mucha parte de las licencias ya no van por licencia, van por comunicación previa. Y las que van por licencia desde la nueva ley del suelo del 2016 y sobre todo aclarándolo mucho más con el borrador del reglamento, los ayuntamientos solo van a observar usos, es decir, planteamiento urbanístico, accesibilidad, habitabilidad y poco más, residuos y poco más. Es decir, si es el técnico que redacta el proyecto el único responsable de que técnicamente ese proyecto cumpla, por supuesto, y no es ni el técnico municipal ni los ayuntamientos lo que tienen que verificar esa condición. Desde ese punto de vista, creer que el técnico municipal o el ayuntamiento no es el más legitimado para comprobar el cumplimiento de su propio planeamiento me parece alejar un poco la realidad y hacer un problema de donde no lo hay. No creo que ahora mismo el problema de las licencias, cuando tú me dices que tardan 3 años, sea de los técnicos municipales, como a lo mejor, y he sido durante 15 años técnico con estudio, a lo mejor de los técnicos que redactamos los proyectos.
No, estoy en línea, es decir, a lo mejor he hecho demasiado énfasis y a lo mejor aquí, yo leyendo la ley, tampoco quiero polemizar, ¿no? Pero diferencia de obra mayor, menor, que a veces más accesorio, menos determinante. Ojalá, ¿eh? Si efectivamente, y si efectivamente la realidad es que las comunicaciones previas se imponen, adelante. Yo defiendo un mecanismo ágil, ¿eh? Si está conseguido, un 10, ¿eh? Si no. A ver. Cuando no hay problemas, no vamos a crearlos. Dices bien, ¿eh? Estoy de acuerdo. Si efectivamente nuestro sistema funciona por comunicaciones previas de forma ágil y eficaz, pues no tengo absolutamente nada que decir. Pero el propio concepto de licencia, tú lo decías, el que firma el proyecto, bueno, no sería suficiente. Dices, no, bueno, debe haber un control público. Si ese, insisto, es decir, que de verdad que no quiero demonizar y no quiero que parezca que no creo en el control público, ¿no? Dices, bien, nadie mejor que el técnico municipal para saber de verdad cómo debe hacerse, ¿no? Es decir, precisamente, si ese control es eficaz, no tengo nada que objetar, ¿eh? Y de verdad, adelante. Pero eso también hemos tenido durante mucho tiempo el régimen del silencio administrativo, ¿no? El silencio establecía que si en 2-3 meses tu petición no era informada, favorablemente no se otorgaba la licencia, bueno, pues podías comenzar las obras porque se entendía tu licencia otorgada por silencio administrativo. Pero no era menos cierto, también decía la norma, que nunca podías adquirir facultades en contra del planeamiento urbanístico, lo cual provocaba que al final, si consultabas, te decía, ten cuidado, porque si empiezas a construir y cualquiera de los parámetros que entiendes que son viables no lo son, te metes en un lío, ¿no? Bueno, vale, si de verdad esto está funcionando, nada que objetar y y si nos funciona bien el sistema de licencia excepcional y la regla general es no ya declaración responsable, sino comunicación previa, pues adelante. ¿No? Ahora, cuando no funciona, tenemos un problema, ¿no? Vale, es la excepción, pero ¿qué hacemos? ¿No?
Arriba también.
Sí, sí. Lo que no nos lleva es a tener que a plantearnos sustituir a los propios funcionarios municipales por unas empresas que no hay que los controle y que además responderán a la persona que le paga directamente. Yo creo que eso
bueno.
Habría que debatir y ver cómo se funciona en ayuntamientos en los que estamos bastante orgullosos de cómo funciona.
Sí, no, y un 10 y aplaudo y jamás pondré en duda, ya estás aquí. Y este auditorio, también Galicia es un sitio distinto y las cosas, probablemente funcionan mejor que en otros. Yo también estoy haciendo una intervención un poco más general, ¿eh? No me gustaría tampoco generalizar, aunque tampoco puedo dejar de decir que estoy en Galicia, ¿eh?
Sí, no. Con respecto a la intervención de las empresas de certificación, lo cierto es que yo comparto un poco la opinión de Iñaki, si creo también soy un defensor de la intervención pública. Sin embargo, en el Ayuntamiento de Madrid, los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid sí están contentos con la gestión y la intervención de estas empresas, porque lo he hablado con ellos hace 2 años casi, y ellos intervienen igual. O sea, no
un control final, ¿eh?
Al menos siempre. Hasta cuando yo hablé con ellos. Ellos intervienen igual, simplemente es la empresa de certificación, con la documentación, el proyecto y demás, certifica que el proyecto está completo, que se ajusta, que es cierto lo que allí se recoge y se ajusta a la normativa urbanística, y te viene como una especie de resumen, informe previo, que luego los funcionarios municipales lo revisan. Es como si llegara el expediente ordenado con un pequeño ya previo control. Yo me sorprendió porque... Sí, por eso, y de hecho yo lo hablé con los funcionarios, no lo hablé con las empresas, que ni las conozco ni sé quiénes son, y la encargada de licencias dentro de Madrid decía que había notado cierto alivio en cuanto, había ya un previo control que no suponía que ellos controlaban igual, pero había un previo control que ya al menos, a lo mejor, no me acuerdo qué porcentaje me decían, ya detectaban ciertos errores en proyecto que le agilizaban el trabajo.
Quizás, dejo la precisión, a lo mejor lo he explicado mal, pero... El ayuntamiento no pierde la competencia, ni en Madrid. La competencia de otorgamiento de licencia es municipal. Las entidades colaboradoras lo que hacen es otorgar el certificado de conformidad. Dicen, este proyecto es conforme a planeamiento. Llevan el expediente, ese certificado al ayuntamiento. El ayuntamiento mira el expediente, mira el certificado de conformidad, le da mayor garantías de que efectivamente, porque... El ayuntamiento ha acreditado a esa empresa. Esa empresa tiene que cumplir los mínimos. Y es el ayuntamiento el que otorga la licencia. El ayuntamiento en Madrid otorga la licencia, ¿vale? O sea, que son colaboradores privados que apoyan. Claro, también es un momento realmente puntual. En Madrid hay un atasco espectacular, ¿eh? Tampoco. Sí, sí. Si yo voy a la idea, ¿eh? Voy a la idea. A mí me importa más el concepto que el elemento concreto, ¿no? Es decir, yo provoco el debate, le digo, ¿de verdad? Es decir, ¿de verdad hace falta enfatizar tanto el control de la utilización del proyecto o es mejor el seguimiento ¿Qué es mejor, control ex ante o control ex post?
Ellos decían que ahorraban muchísimo tiempo, ahorraban muchísimo tiempo en el requerimiento de documentación, que claro, ya les llegaba el expediente ahí, sí que llegaba casi siempre completo, si había que subsanar algo ya venía subsanado, que ahí sí que ganaban. Desde el punto de vista municipal, ese control que es te pido esto,
no estás
mal, claro, como había una relación más cordial entre la entidad y el cliente, era te llamo, tienes que corregir esto, entonces se aseguraban que cuando llegaba el expediente prácticamente sí que llegaba completo, por lo menos en los términos formales. No, ya llegaba incompleto a la entidad de certificación. O sea, ya... No. Correcto.
A ver. Correcto, a ver. Sí.
Si no. Eso es lo que yo pensé. De hecho, es lo que yo pensaba. Que ellos le dan validez al. Y no le dan validez al informe de certificación.
No.
Ellos emiten igual los informes técnicos y jurídicos. Bueno.
Bueno, pues eso es correcto. El origen del problema, decís bien, el problema era puntual en Madrid y era no porque eran malos funcionarios, no, porque había pocos funcionarios para el volumen que había. Entonces, bien, sí. Ya. Bueno, yo creo que no es privatizar, ¿eh? A ver, lo dice un funcionario también, es apoyo privado en ejercicio de funciones públicas, ¿eh?
Hay más preguntas.
Yo creo que no, ¿eh? Sin acritud, creo que no.
Sí, otra pregunta allí, otra pregunta aquí delante.
Sí. Bueno, yo creo que la conferencia hay que entenderla en el conjunto de todo lo que se ha planteado. Y yo no creo que sea una crítica directa a mal funcionamiento o que no se quiera hacer por parte de los funcionarios en la tramitación. Pero para mí lo que se ha relatado en cuanto a la tardanza e inseguridad de las cosas es un hecho evidente. Y de hecho, con la tramitación de las cosas y por la inseguridad, muchas de nuestras decisiones y licencias que se han tramitado, favorables o desfavorables, han sido cuestionadas en los tribunales de justicia con unas resoluciones anulando todo lo que hizo la Administración. Pues, ¿por qué? Pues porque los documentos son confusos, hay los cambios normativos... Con las transitorias no nos aclaramos. Entonces, yo no estaba planteando que no hagamos bien las cosas. Yo llevo ejerciendo, ya soy de los mayores, soy 39 años funcionario, me parece que unos cuantos, he ejercido en lo libre y en lo privado, y la problemática que se ha puesto de manifiesto, pues la comparto totalmente. Pero que la solución sea la privatización de las licencias o no, son unas sugerencias que se hacen, que no van dirigidas, pero yo creo que la mayoría de los ayuntamientos... El certificado de insonorización me parece que se está haciendo con empresas homologadas ya. Entonces, ¿por qué? Pues porque los ayuntamientos no tenemos, o todos no tenemos, algunos puede que lo tengan, sistemas de control para hacer esas mediciones. Y es algo que tenemos que reconocer para la primera ocupación, la comprobación directa del grado de insonorización. O sea que, bueno, y además, no se está hablando de sustraer a que las licencias las den privados, sino unos controles de cosas. Pero realmente los problemas yo creo que vienen por la inseguridad, con todas las tramitaciones, los planes que intentamos llevar adelante y que hay que pararlos, bloquearlos por los cambios de normativas, etcétera, como también por determinados procedimientos que se nos tratan de imponer desde las administraciones para la tramitación de las licencias. Y estamos en ejecución de sentencia o título judicial en La Coruña con una licencia en tramitación desde 2008 para una rehabilitación interior de un edificio en el casco histórico. Es la casa de mis bisabuelos, la querré, me imagino, y me distingo porque todas mis casas, lo que tengo propio, son edificios rehabilitados. No he cambiado para nada la arquitectura y quiero mi pasado. Pues bueno, Pues estamos en juzgado de título judicial, se ha pedido el silencio administrativo y todo, y nada, seguimos en ejecución judicial con todo lo que hay. Pues, o bueno, a veces la administración no falla porque los funcionarios no tramitemos las cosas. Bueno. Falla porque se siguen unas reglas del juego que es mejor escapar.
El tema polémico que lo dejamos para dos preguntas
y
más
y
no más,
se nos alarga la tarde. Evidentemente comparto con lo de Ignacio que los proyectos que recibimos no son todos los buenos que tenemos que... Que enjuiciar de los compañeros, pero...
Me has permitido una acotación, dos segundos. Hay dos claves, que efectivamente, personal, pues efectivamente, si tuviéramos personal adecuado y tuviéramos una buena normativa, fácil, asequible, sencilla, aplicable, no estaríamos hablando de esto. Claro, si juntamos los dos problemas, si tenemos personal escaso, y tenemos no adecuado a las necesidades reales y tenemos normativa imposible de manejar, pues tenemos un problema, ¿no? Soluciones, pues yo he planteado uno, hay varias posibles, ¿no? Pero bueno, simplemente quería afrontar este problema que, bueno, que a veces no sucede, pero en ocasiones sí que se plantea.
Sí. Buenas tardes, mi nombre es Valentín Souto. Tengo que discrepar acerca de la mayor parte de su ponencia, aunque puedo compartir parte del diagnóstico, pero en su conjunto me parece que desprende pues como un talante desregulador que es más bien propio pues de una, si me permite, ideología así un tanto neoliberal. Y estoy en desacuerdo incluso ya partiendo del origen de en que se localizan los problemas. Efectivamente, el esquema de planeamiento en cascada que todavía tenemos data originalmente de la ley del suelo del 56.
Perdón, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? Es que vamos fuera de hora. Sí, ¿cuál es la pregunta? Digo, en concreto.
Es la que estoy tratando de hacer. Pero bueno, si usted me deja. Digo que no coincido con que el problema consista en que tengamos el mismo esquema que estableció la ley del suelo del 56 y desarrolló del 75. Más bien el problema será que ese esquema de planeamiento en cascada no se llevó nunca íntegramente a cabo. No olvidemos que el Plan Nacional de Ordenación y los planes directores territoriales de coordinación no pasaron nunca de ser un brindis al sol.
Correcto.
Que si se hubiesen llevado a cabo, pues a lo mejor el destrozo del litoral mediterráneo hubiese sido mucho menor o no se hubiese llevado a cabo. Claro es que en este país, en el que, bueno, sobre todo después de 40 años de franquismo, que ha dejado lo que se denomina como el franquismo sociológico como secuela, estamos muy acostumbrados a considerar que el que manda, manda, y que las leyes y planes son cortapisas. Lo que sucedió con el Plan Cerdá, que por ser maravilloso no impidió que se desnaturalizase y se convirtiese en un campo de especulación desatada. Bien. Como contradecir su ponencia me llevaría mucho tiempo, porque tendría que utilizar el mismo que ha utilizado usted para exponerla, me limitaré utilizando el humor y la retranca gallega, que a lo mejor no es bien comprendida fuera de Piedrafita hacia la meseta, pues le diré que a ese cliente extranjero que manifiesta esas preocupaciones, pues a lo mejor no está muy bien asesorado, porque lo que yo le daría sería un recorte de periódico de un diario local de La Coruña que publicó la opinión de una ciudadana propietaria de un piso en un edificio que la noticia versaba sobre que se había recaído orden de demolición. Y la buena de la propietaria dijo tan ufana que no estaban nada preocupados los vecinos porque detrás de eso, detrás de ese edificio, había gente muy importante. Entonces yo le aconsejaría a su cliente inversor extranjero que se diese cuenta de que aquí estamos mucho más cerca de Sicilia que de Baviera. Y que la mejor solución sería involucrar en el negocio a un concejal de urbanismo. A un arquitecto municipal seguramente no haría falta, porque probablemente estaría en situación de precariedad y como consecuencia estaría dispuesto a firmar lo que le pusieran delante para no peligrar su puesto de trabajo. Y si además conseguía venderle un piso, pues a un exalcalde, a un preboste, incluso...
Perdón, de verdad, no está haciendo ninguna pregunta.
Sí, entonces, estoy diciendo... Bueno,
no, está
es
haciendo
que
una disertación...
Es un debate. Bueno, pues... Me
en
callo entonces, ya que no me deja.
Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta aquí delante. ¿Quieres hacerla? Gracias. Bueno, a hacemos ahora un descanso de media hora y continuamos después.